Volem parlar d'un cas d'una dona que se li va diagnosticar un càncer d'ovari amb metàstasis al pulmó, al sacre i també a la vagina. I els metges li donaven molt poca esperança de vida. Ella, Naudil Fernández, per cert, metge de capçalera, però va enfocar la malaltia partint de la força, l'autoconfiança i pensant que podia treballar i sortir-se'n comptant, a més del tractament paliatiu normal amb la quimioteràpia, amb altres elements que la van ajudar finalment a sortir exitosa d'aquest càncer. Teníem amb nosaltres en Odil Fernández. Molt bon dia, Odil.
Buenos días.
Odil, cuéntanos que cuando fuiste al médico, te dijeron que tenías cáncer, pasaron los meses, los tratamientos, y te dijeron que la cosa estaba muy extendida y muy mal. ¿De dónde sacaste la fuerza para decir, no, voy a luchar contra eso?
Bueno, creo que la principal motivación fue mi hijo. Yo tenía en aquel momento un niño de 3 añitos, y él, cuando lo ve, dice, bueno, tengo que hacer todo lo que esté en mis manos para verle crecer, para que no se quede huérfano. Y con esa motivación de querer vivir, de querer quedarme aquí, de no partir, que era lo que auguraba la medicina oficial, pues decidí buscar qué podía hacer yo, además del tratamiento de quimioterapia y cirugía en mi caso, para ayudar a mi cuerpo a sanar. Y empecé a investigar, que hay muchas publicaciones médicas que hablan de la relación del cáncer con la alimentación y los estilos de vida. Empecé a aplicarla en mi día a día, cambié la forma de alimentarme, empecé a hacer meditación, yoga, ejercicio. Y bueno, pues la enfermedad desapareció y han pasado 7 años desde entonces. Y ahora, bueno, pues me dedico un poco a intentar divulgar la importancia que tiene la alimentación y los estilos de vida en la prevención y tratamiento de la enfermedad.
Tú eres doctora, ¿no? Desde un punto de vista médico, ¿es casi un milagro lo que conseguiste hacer?
Sí, bueno, en mi caso solamente el 5% de los enfermos sobreviven 5 años después del diagnóstico. Y bueno, las posibilidades eran bastante bajitas, pero yo dije, bueno, el 95% marchan, pero el 5% se quedan aquí. Yo quiero estar en ese 5%, ¿no? Y bueno, pues aquí estamos.
Caray, aquí estás y además tengo entendido que después has tenido más hijos, ¿no?
Sí, bueno, yo una de las cosas que yo decía, ¿cómo me voy a morir si yo quería volver a ser madre, si mi señora volver a ser madre, ¿no? Y bueno, después de la enfermedad vinieron dos bebés, uno de ellas es chiquitito, tiene un añito, está ahora mismo aquí conmigo, que tiene un poco de fiebre.
Ya lo escuchamos de fondo. Ve, y con todo eso, ahora tú lo comentabas, ¿no? Te has dedicado también a divulgar pues tu investigación, mis recetas anticáncer, el libro que sacaste en 2013, en el 14, mis recetas de cocina anticáncer, guía práctica para una alimentación y vida anticáncer, o mi revolución anticáncer, son algunas de las obras, esta última, la del 2017, mi revolución anticáncer, la que acabas de publicar. Cuéntanos, tú no prescindiste del tratamiento, digamos, oficial médico, ¿no?
No, por supuesto, o sea, además soy médico de familia. Yo dejé en manos de mi oncólogo cuál era el tratamiento que me iba a prescribir, ¿no? En mi caso pues fue cirugía y quimioterapia. El problema era que, bueno, por el tipo de cáncer y la extensión, la quimioterapia se planteaba como paliativa, ¿no? Es decir, para intentar alargar la vida, para que, bueno, pues viviese lo máximo posible. Y claro, yo pues lo que es una quimioterapia paliativa, yo quería una quimioterapia curativa, que sí. Es desaparecer la enfermedad como queremos todos los enfermos. Y como la medicina oficial me decía eso, que era paliativa, pues por eso decidí buscar qué podía hacer yo como enferma. Y durante la enfermedad, la verdad es que tuve mucho miedo al principio, además quizá más que otros enfermos, porque al ser médico, sabes los efectos secundarios de la medicación, en familia hacemos paliativo y has visto morir a personas con cáncer, entonces bueno, tuve mucho miedo. Y cuando una vez terminaba la enfermedad, había pasado el proceso, yo he sentido tanto miedo que al principio decidí pues divulgar todo esto para que todas esas personas que cuando llega la palabra cáncer están aterradas, que tienen miedo a la muerte, miedo al dolor y sobre todo mucha incertidumbre, pues un poco servirles de guía y decirle, oye, es verdad que el cáncer no es una palabra banal, es una enfermedad que puede ser grave, pero como enfermo hay muchas cosas que están en tu mano que tú puedes hacer, sobre todo la prevención, porque aquí en este caso lo ideal es la prevención, ¿no? Una vez que está la enfermedad, pues la alimentación y el estilo de vida pueden mejorar calidad de vida, disminuir efectos secundarios pero no es un tratamiento curativo, ¿no? Es un complemento.
Claro.
Por eso, bueno, me dedico sobre todo a la divulgación de la prevención, pero también puede ayudar al enfermo, ¿no? Y es una herramienta más con la que puede contar el enfermo.
A ver, y cuéntanos, ¿cuáles serían estos alimentos benéficos?
Bueno, pues en realidad no es nada milagroso, sino que todos los conocemos. Lo que pasa es que del estilo de vida actual nos estamos alejando un poco de esa dieta. Sería dieta mediterránea, a la que añadiríamos cosas de la cocina oriental. Sería una alimentación basada en las hortalizas, las frutas, las semillas, los frutos secos, las legumbres, el pescado, y con alimentos locales de temporada, cocinados en casa con temperaturas bajas, ¿no? O crudo, al vapor, o hervido. Y sería una cocina en la que dejaríamos pues los alimentos azucarados, los alimentos con aceites de semillas refinados como el aceite de palma, pollería, pastelería industrial, el exceso de carne, sobre todo carne roja, embutidos y preparados de carne. Donde la comida ultraprocesada pues la alejaríamos, y entre las técnicas culinarias pues alejaríamos la fritura, las parrillas, las barbacoas, ¿no? Sería un poco dejar el modelo occidental de alimentación que se está imponiendo y apostar por una dieta mediterránea en la que añadimos pues las especias propias de la cultura oriental, y las setas y las algas también propias de esta cultura.
Caray, al final es ponerle un poco de sentido común, ¿no, Odil?
Sí, el sentido común es el mejor de los sentidos. El problema es que esta sociedad nos está impulsando a perder ese modelo tan bueno que teníamos en el Mediterráneo, ¿no? Pero por las prisas es mucho más cómodo comprar tu comida precocinada, calentarla en microondas y listo, sin mirar ingredientes. Y esos alimentos nos aportan pues calorías, azúcares, grasas, pero realmente no nos nutren. Ese es el problema, estamos mal nutridos, no por falta de alimentación, sino por falta de nutrientes reales. Y lo que tenemos que intentar apostar pues por una cocina casera hecha en casa con alimentos realmente frescos.
Uh-huh. Oye, y aparte de la comida, dices que también añadiste otras actividades a tu vida, ¿no? Hablabas de hacer yoga o...
Sí, porque sabemos que es importante lo que el cuerpo come, ¿no? Pero también lo que come la mente. Entonces, en el caso del cáncer es común que haya depresión, ansiedad, insomnio. Para manejar esas emociones negativas, para sentirse bien emocionalmente, pues viene muy bien la práctica de la meditación, mindfulness, yoga, son terapias que se ha demostrado pues que mejoran esa dificultad para dormir, incluso mejoran el dolor y controlan la ansiedad y la depresión del enfermo. Entonces yo, bueno, pues empecé a meditar también y cambio pues esa mente tan acelerada, esa mente con tanta preocupación, pues una mente más serena, más calmada, más pacífica. Sí. Y esa, bueno, pues una de las cosas que también cuento en mi revolución anticáncer, cómo iniciarnos también en el tema de la meditación. Y luego la práctica de ejercicio sabemos que es fundamental para el enfermo con cáncer. Sabemos que para un enfermo con cáncer es contraproducente el sedentarismo, quedarse en un sillón llorando no es la mejor opción. Claro. Sino que dentro de las posibilidades de cada enfermo es importante que se mueva, que tenga una vida activa, porque eso influye incluso en la supervivencia. Por eso el empezar a practicar un poco de deporte. Y por supuesto, no alcohol, no tabaco, ¿no? Que también es importante.
Cero alcohol, cero.
Lo ideal sería cero. Yo sé que en esta sociedad en la que vivimos es difícil, pero lo ideal sería no consumir alcohol.
Antes hablabas, Odil, de la manera de cocinar, ¿no? Decías la temperatura baja. ¿Puedes concretar un poco más?
Sí, cuando los alimentos se someten al calor, pues van perdiendo nutrientes, sí, vitaminas, algunos minerales y sobre todo algunos fitoquímicos se pierden. Los fitoquímicos son sustancias que solo están en el mundo vegetal y que, aunque sean en pequeñas cantidades, tienen grandes beneficios. Puede ser que sea antiinflamatorio, antioxidante, estimule la apoptosis, las células tumorales, ¿no? Y esos fitoquímicos se pueden alterar con el calor. Entonces, si yo como un alimento crudo, una manzana o el disco, ¿no? En vez de una manzana en almíbar, si la hortaliza me la como en la ensalada o en el gazpacho en vez de la parrilla, pues voy a tener muchos más nutrientes. Por eso vamos a dar prioridad al alimento crudo, al vapor o al hervido, pero baja temperatura y tiempo corto. Y si por el contrario usamos parrillas, barbacoa, fritura, alta temperatura, pues se van a perder parte de esos nutrientes, y además al freír o al hacer un alimento a la parrilla, cuando se pone oscuro, se generan sustancias que se llaman carcinógenos que pueden ser negativas para nuestra salud.
Bé, doncs ja ho veieu. A superar el càncer és una qüestió que va més enllà també d'aplicar les mesures mèdiques més convencionals, com la cirurgia o la quimioteràpia, també passa per tenir, i també la prevenció, per tenir una alimentació correcta i un estat físic raonable. Mi revolución anticáncer és el llibre que acaba de publicar Ana Odil Fernández, a qui agraïm molt que hagi passat aquesta estona amb nosaltres. Moltes gràcies.
Muchas gracias a vosotros.